Capítulo 228. Mark Siam confiado a Porfiria. Jesús está con sus apóstoles en el lago de Galilea. Es por la mañana, todavía temprano. Están todos los apóstoles, incluso Judas, perfectamente curado y con una expresión de rostro más dulce, debido a la enfermedad que ha padecido y a los cuidados recibidos. Y también Mark Siam, un poco impresionado, porque es la primera vez que está sobre el agua. El niño, aunque no quiere que se note, a cada cabeceo un poco más fuerte, se agarra con un brazo al cuello de la oveja, que comparte su miedo balando quejumbrosamente, y con el otro brazo a lo que puede, al mástil, a un asiento, a un remo, o incluso a la pierna de Pedro, o de Andrés, o de los mozos, que pasan dedicados a sus operaciones. Y cierra los ojos, quizás convencido de que está viviendo su última hora. Pedro, de vez en cuando, dándole un cachetito en el carrillo, le dice:
no tendrás miedo, ¿no? Un discípulo no debe tener nunca miedo.
El niño dice que no con la cabeza, pero dado que el viento aumenta y que el agua se va agitando más a medida que se acercan a la desembocadura del Jordán en el lago, se agarra más fuerte y cierra los ojos más veces, hasta que exhala un grito de miedo. Cuando de improviso la barca se inclina por una ola que la ha embestido de costado. Unos ríen, otros, de broma, toman el pelo a Pedro, porque ahora es padre de uno que no sabe estar en la barca. Otros se burlan de Mark Siam, porque siempre dice que quiere ir por tierras y mares a predicar a Jesús, y luego tiene miedo de recorrer unos pocos estadios del lago. Pero Mark Siam se defiende diciendo:
cada uno tiene miedo de algo si no lo conoce. Yo, del agua. Judas, de la muerte.
Comprendo que Judas ha debido tener mucho miedo a morir. Y me asombra el que no reaccione ante esta observación. Antes, al contrario, dice:
es así, como has dicho. Se tiene miedo de lo que no se conoce. Pero mira, estamos llegando. Betsaida está a pocos estadios. Tú estás seguro de que allí encontrarás amor. Pues bien, eso es lo que quisiera yo. Estar a poca distancia de la casa del Padre y estar seguro de encontrar amor en ella.
Y lo dice con cansancio y tristeza. Entonces, Andrés, sorprendido, pregunta:
¿desconfías de Dios?
No, desconfío de mí. Durante los días de la enfermedad, rodeado de tantas mujeres puras y buenas, me he sentido en mi espíritu muy pequeño. ¡Cuánto he pensado! Decía, si ellas todavía trabajan para ser mejores y ganarse el cielo, ¿qué no debería hacer yo? Porque ellas se sienten todavía pecadoras, y a mí me parecían ya todas santas. Y yo, ¿lo conseguiré, maestro?
Con la buena voluntad se puede todo.
Pero mi voluntad es muy imperfecta.
La ayuda de Dios pone en la voluntad lo que a esta le falta para ser completa. Tu actual humildad ha nacido en la enfermedad. ¿Ves? El buen Dios, por medio de un suceso penoso, te ha proporcionado una cosa que no tenías.
Es verdad, maestro. Oh, esas mujeres. Qué discípulas más perfectas. No me refiero a tu madre, que ya se sabe. Me refiero a las otras. Verdaderamente nos han superado. Yo he sido uno de sus primeros ensayos de su futuro ministerio. Créeme, maestro, con ellas uno puede descansar seguro. Nos cuidaban a mí y a Elisa. Ella ha vuelto a Betzur con el alma reconstruida. Y yo espero reconstruirla. Ahora que ellas me la han trabajado.
Judas, todavía débil, llora. Jesús, que está sentado a su lado, le pone una mano sobre la cabeza mientras hace un gesto a los demás para que guarden silencio. Pero la verdad es que Pedro y Andrés están muy ocupados con las últimas maniobras de atracada y no hablan. Y Simón Celote, Mateo, Felipe y Marciam no tienen ninguna intención de hacerlo. Quien porque está distraído por el ansia de la llegada, quien porque es de por sí prudente. La barca penetra en el río Jordán. Poco después se detiene en el Guijarral. Los mozos bajan para asegurarla, atándola con una soga a una peña y para afianzar una tabla que sirva de puente. Pedro, entretanto, se pone de nuevo la túnica larga y lo mismo hace Andrés, mientras la otra barca ya ha hecho la misma maniobra y están bajando los otros apóstoles. También Judas y Jesús bajan. Pedro, por su parte, está poniéndole la tuniquita al niño y aviándole para presentarlo en orden a su mujer. Ya han bajado todos, ovejas incluidas.
Y ahora en marcha.
Pedro está realmente emocionado. Le da la mano al niño, que está también emocionado, tanto que se olvida de las ovejitas. Se ocupa Juan de ellas y en un improviso acceso de miedo pregunta:
¿Pero me va a aceptar? ¿Me va a querer mucho?
Háblale tú a Porfiria, maestro, que creo que no sabré expresarme bien.
Jesús sonríe, pero promete hacerlo. Siguiendo el Guijarral de la orilla, llegan pronto a la casa. La puerta está abierta y se oye a Porfiria ocupada en las labores domésticas, asomándose a la puerta de la cocina, donde la mujer está poniendo en orden unos objetos de la vajilla. Jesús le dice:
Paz a ti.
¡Maestro! ¡Simón!
La mujer corre a postrarse a los pies de Jesús y luego a los de su marido. Se pone en pie y con ese rostro suyo, si no hermoso, si bueno, dice ruborizándose:
Hacía mucho que deseaba verlos. ¿Han estado todos bien? Vengan, entren. Estarán cansados.
No, venimos de Nazaret. Hemos estado unos días. Luego nos hemos detenido también en Caná. En Tiberíades teníamos las barcas. Como puedes ver, no estamos cansados. Llevábamos a un niño con nosotros. Y Judas de Simón estaba débil porque ha sufrido una enfermedad.
¿Un niño? ¿Y siendo tan pequeño, es ya discípulo?
Es un huérfano que hemos recogido en nuestro camino.
¡Bonito! Ven, tesoro, te doy un beso.
El niño, que hasta ahora había estado medio escondido, temeroso, detrás de Jesús, se deja tomar por la mujer, que casi se ha arrodillado para estar a la altura de él, y se deja besar sin ofrecer ninguna resistencia.
¿Y ahora lo llevarán con ustedes? ¿Siempre con ustedes? ¿Con lo pequeño que es? Será fatigoso para él.
La mujer se muestra toda compasiva. Tiene al niño estrechado entre sus brazos, con su mejilla apoyada en la del niño.
La verdad es que yo tenía otro plan. Pensaba confiarlo a alguna discípula cuando nosotros nos alejemos de Galilea y del lago.
A mí no, señor. No he tenido ningún niño, pero sobrinito sí. Y sé tratar a los niños. Soy la discípula que no sabe hablar, que no tiene tanta salud como para ir contigo, como hacen las otras, que... Oh, tú lo sabes. Será que soy mezquina, si quieres. Pero tú sabes en qué tenaza me encuentro. O más que en una tenaza, entre dos sogas que tiran de mí en dirección opuesta. Y no tengo el valor de cortar una de las dos. Deja que te sirva, al menos un poco, siendo la mamá discípula de este niño. Le enseñaré todo lo que las otras enseñan a muchos, a amarte a ti.
Jesús le pone la mano sobre la cabeza, sonríe y dice:
Hemos traído a este niño aquí, porque aquí encontraría una madre y un padre. Bien, pues vamos a constituir la familia.
Y Jesús mete la mano de Marcián entre las de Pedro, que tiene los ojos brillantes, y las de Porfiria, diciendo:
Edúquenme santamente a este inocente.
Pedro ya lo sabe y lo único que hace es secarse una lágrima con el dorso de la mano. Pero su mujer, que no se lo esperaba, se queda unos momentos muda. Por el estupor. Pero luego vuelve a arrodillarse y dice:
Señor mío, tú me has arrebatado a mi esposo, dejándome casi viuda. Pero ahora me das un hijo. Así devuelves todas las rosas a mi vida, no solo las que me has tomado, sino también las que no he tenido nunca. Bendito seas. Amaré a este niño más que si hubiera nacido de mis entrañas, porque me viene de ti.
Y la mujer besa la túnica de Jesús. También besa al niño y luego lo sienta sobre su regazo. Se la ve dichosa.
No disturbemos sus expresiones de afecto. Quédate si quieres, Simón. Nosotros vamos a la ciudad a predicar. Volveremos ya por la noche para pedirte comida y descanso.
Y Jesús sale con los apóstoles, dejando tranquilos a los tres. Juan dice:
Mi señor, a Simón hoy se le ve feliz.
¿Tú también quieres un niño?
No, solo quisiera un par de alas para elevarme hasta las puertas del cielo y aprender el lenguaje de la luz para luego repetirlo a los hombres.
Y Juan sonríe. Acondicionan a las ovejitas en el fondo del huerto, junto al local de las redes, y les dan ramitas, hierbas y agua del pozo. Luego se marchan hacia el centro de la ciudad. Y todo termina.